análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Hola, hoy vamos a hacer un análisis profundo de un caso que ha captado mucha atención en Ecuador, la entrega del asambleísta Santiago Díaz. Hay una acusación muy grave en su contra.
Nos basamos en la información de un artículo reciente de El Comercio para entender bien qué pasó.
Así es.
Queremos ver los hechos clave, cómo reaccionaron las instituciones y, bueno, dónde estamos parados ahora mismo con este caso. Para arrancar, ¿qué dirías que es lo primero, lo esencial, para entender esta entrega y todo lo que la rodea?
A ver, yo creo que lo central, el hecho concreto, es que Santiago Díaz se entregó. Fue este lunes, 21 de julio.
¿Se entregó voluntariamente?
Sí, voluntariamente, en Tumbaco, aquí en Quito. Pero claro, como decías, esto no ocurre de la nada. Es, digamos, el punto final de una serie de eventos muy rápidos, muy mediáticos.
Exacto. Todo esto estalla, por así decirlo, con una denuncia el 7 de julio. Una denuncia por presunta violación contra una menor, una niña de 12 años.
Tremendo. Y la denuncia la presenta el padre de la víctima.
Sí. Y las consecuencias políticas fueron inmediatas, ¿no? A Díaz lo expulsaron de su bancada, la de Revolución Ciudadana, el correísmo.
Así es. Esa expulsión fue casi al instante. Y fíjate la secuencia después de la denuncia. Al día siguiente, el 8 de julio, él pide una licencia sin sueldo. Claro, argumentando que necesitaba defenderse, supongo.
Exacto.
Y desde ahí, bueno, desaparece públicamente. Deja de ir a la asamblea, no se lo ve más.
¿Y esa licencia se la dieron?
No. Semanas después, el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, que es como la directiva de la asamblea, se la negó.
Ah, mira. O sea, el CAL le niega la licencia. Una decisión importante.
Y no fue lo único que hizo el CAL respecto a Díaz en esos días, ¿eh? También decidieron no darle trámite, o sea, archivar un proyecto de ley que él había presentado, uno muy polémico.
El del consentimiento sexual.
Ese mismo, el que proponía permitir el consentimiento para relaciones sexuales desde los 14 años. Digamos que fue una forma clara de la asamblea de marcar distancia, ¿no?, ante la gravedad de todo.
Sí, sí, parece una señal política fuerte. Y a eso se suma otra cosa. El presidente de la asamblea, Nils Olsen, anunció que desvinculaban a dos familiares de Díaz que trabajaban allí. Esto, bueno, en medio de una revisión más amplia sobre nepotismo, pero el momento es significativo.
Claro, todo suma. Mientras pasaba esto en la asamblea, el gobierno también actuaba. El Ejecutivo puso una recompensa, ¿verdad? Sí, y no era poca cosa. $100,000. Ofrecieron $100,000 por información que llevara a su paradero. Esto antes de que se entregara, claro.
$100,000. Mucho dinero. Y además recuerdo que el ministro del Interior, John Reinberg, lo calificó públicamente de prófugo.
Exacto. Y eso fue llamativo, porque lo dijo incluso antes de que la fiscalía le formulara cargos oficialmente. Fue una declaración, bastante dura. Mostraba la postura firme del gobierno.
Una presión fuerte desde el Ejecutivo, entonces.
Sin duda. Y mientras tanto, la Fiscalía General del Estado seguía su propia investigación, ¿no?
Sí. Hicieron un allanamiento en su casa. Correcto. Allanaron el domicilio y, según informa El Comercio, encontraron varias cosas. 8 teléfonos celulares y otras evidencias que consideran importantes para el caso. Oficialmente lo llaman Caso Díaz Haske. 8 celulares. Interesante. Y ahora, con la entrega, ¿cuál es su situación legal? ¿Ya está acusado formalmente?
A ver, es importante aclarar esto. Él se entregó y existe una orden de detención en su contra. Pero esa orden es con fines de formulación de cargos.
O sea, todavía no hay una acusación formalizada ante un juez.
Exacto. No es una sentencia, ni siquiera una acusación formal todavía. Es el paso previo necesario para poder imputarle el presunto delito e iniciar el proceso penal. Digamos que es para llevarlo ante el juez.
Entiendo. Y la fiscalía dijo que su situación se definiría en las próximas horas, ¿no?
Sí, eso indica que la audiencia de formulación de cargos debe ser, bueno, muy pronto. Ahí empezará formalmente la etapa judicial del caso. Entonces, si recapitulamos un poco la secuencia, primero la denuncia grave. Luego, Díaz pide licencia y desaparece de la vista pública. Después, vienen las reacciones institucionales en cadena. el CAL negando la licencia y archivando su proyecto, la asamblea desvinculando familiares, el gobierno poniendo recompensa y llamándolo prófugo, la fiscalía allanando. Y todo culmina con su entrega este lunes.
Exactamente. Se cierra esa etapa de incertidumbre sobre dónde estaba, pero ahora se abre de lleno el capítulo judicial. Es un antes y un después.
Claro. Y este caso, siendo un legislador en funciones y con una acusación tan, tan delicada, pone inevitablemente la lupa sobre el sistema de justicia, sobre las instituciones, definitivamente. Y más allá del proceso individual de Díaz, que seguirá su curso, esto abre una reflexión importante, ¿no? Sobre cómo estos eventos golpean la confianza de la gente en la Asamblea, en la justicia misma.
Sí, totalmente.
Queda la pregunta abierta sobre si los mecanismos que tenemos hoy son suficientes, si son efectivos para manejar acusaciones tan graves contra funcionarios electos. ¿Y cómo asegurar que haya rendición de cuentas, sin importar de qué partido político sea la persona, ¿no? Es algo para seguir pensando.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.